Tengo el gusto de saludar a don Manuel Valls, al que ustedes conocen bien. Ha sido primer ministro en Francia, ha sido ministro del Interior, ha sido un hombre relevante en la política barcelonesa y también española. Desde su lista en Ciudadanos, es autor de algunos volúmenes interesantes, como este que ahora mismo tengo en mis manos, El valor guiaba sus pasos. Don Manuel Valls, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, tengo tantas preguntas que hacerle acerca del libro que le diré, me ha llenado de interés. Se lo pregunto como francófilo y casi casi francófono, porque es una vieja pasión. Usted dice, yo nací español, pero me hice francés. Y le gusta de Francia lo que la pasión enfermiza que tiene por su pasado y por conmemorarlo todo. ¿Ese es un contraste grande con la España que también usted ha conocido?
Sí, por supuesto. En este libro traducido, donde ha añadido capítulos también sobre personajes itinerarios españoles, escribo un prefacio donde hablo de la relación de Francia con su memoria y de la relación de España con su memoria. Y es verdad que, por razones que podemos entender, a España le cuesta hablar de su historia, de su memoria, de sus logros. Hay un libro muy bonito de Pérez Reverte que habla muy bien de eso, como un suicidio colectivo de una nación como la española, de no asumir y no avalar también su historia, la del siglo XVI, sus conquistas, o de la historia inmediata, es decir, esos últimos 50 años que son los mejores de España desde hace dos siglos.
Le cito cuatro personajes históricos franceses. Destáqueme el que más le atrae. Yo sé que tiene usted pasión por Clemenceau, también por Talleyrand, la muestra por Fouché e inevitablemente por Charles de Gaulle, que es una figura de un peso histórico tal que a cualquiera aplasta. ¿Con qué se queda?
Me quedo con Clemenceau, personaje poco conocido en Francia, sino por el presidente José María Aznar, que lo conoce muy bien. Por razones también personales de su familia y porque conoce muy bien también a la historia en general y a la historia de Francia, es un hombre culto. Clemenceau porque nunca se equivocó lo más importante, ¿no? Fue médico de los pobres, alcalde de Montmartre durante un periodo muy difícil, revolucionario, en 1870 en París, porque fue anticolonialista, porque fue al lado del capitán Dreyfus y contra el antisemitismo, porque fue un gran ministro del Interior, porque fue y hablo de él en este libro por eso, porque él fue el que ganó la Primera Guerra Mundial, movilizando a los franceses cuando todo estaba perdido, porque fue el amigo de los impresionistas, de Claude Monet, porque fue amante de las mujeres, que era un hombre culto porque viajaba, personaje que se equivocó, por supuesto, pero que lo más importante tenía valores y una gran coherencia, un gran republicano, un gran demócrata. Pero a mí me apasionan todos los personajes de la historia, hasta me apasiona porque es una pasión francesa, y así que en España no es fácil hablar de él, pero me apasiona Bonaparte y Napoleón, ¿no? El mismo hombre, para entender Francia tenemos que entender lo que fue y lo que es en la historia Napoleón Bonaparte.
Me fascinan todos, sobre todo te dirán la audacia, la ambigüedad de Fouché, por ejemplo, que
bueno,
luego
Fouché
ha sido...
es un personaje para un ministro del Interior, un exministro del Interior como yo, porque fue ministro del Interior pasando todos los regímenes, ¿no? Hay una biografía de Stefan Zweig tremenda sobre Fouché, pero ha sido un poco, como decir, rehabilitado. Hay un gran historiador francés, Emmanuel de Barasquel, que ha escrito una biografía fantástica sobre Fouché. La historia a veces es un poco más complicada, pues fue un personaje tremendo, pasando de la Revolución a Napoleón, de Napoleón a la monarquía. Fue un personaje todo de novela, con muchos matices, por supuesto.
Cuando mira usted España, y ahora entraremos en ello, habla usted de los héroes de la democracia, habla usted de las víctimas del terror, habla usted de muchos protagonistas inaccesibles de nuestro tiempo. Pero se queda mucho en la figura de Carlos V, de Carlos I, y además titula su capítulo Renunciar al mundo. El hecho de que este hombre renunciara al inmenso poder, que no solo recibe de su padre, sino que además agiganta, ¿es lo que más le llama la atención de él?
Sí, desde siempre, desde muy pequeño, porque es un personaje que me fascina, ¿no? Que era el emperador del mundo, ¿no? Y del nuevo mundo, del antiguo mundo de Europa, de España, de Borgoña, de los Países Bajos españoles, de Alemania, por supuesto, y del nuevo mundo conquistado por sus contemporáneos, ¿no? Por Cortés, sobre todo. Pero es un personaje que me fascina, y hablar de su renuncia del poder, cómo lo piensa, cómo lo organiza en Bruselas, y después retirándose en Yuste, este lugar que he visitado varias veces, que es precioso ahí en Extremadura, lo que era Castilla, lo que es hoy España. Es un personaje, y además toda su renuncia, su muerte, sus últimos minutos, todos los historiadores lo sabemos, están minutados, ¿no? Hay cada momento y sus últimas palabras, ¿no? Ya está aquí la muerte, ya puedo irme. Él, que tenía miedo de la muerte, pero que ha imaginado este cuadro de Tiziano, donde él está, donde está su mujer. Es fascinante, y es un personaje de otra época, ¿no? El cambio entre la Edad Media y el Renacimiento, el mundo antiguo y el mundo moderno. Un hombre que gobernó, que no paraba, que fue muy difícil gobernar, pero que aprendió a ser español, porque claro, él había sido criado en Bélgica, aprendió a ser español, pasó mucho tiempo en Barcelona, por ejemplo, era conde por heredero de Barcelona, un personaje fascinante que los españoles tenían que conocer mejor. Hay además, y lo digo, unas series de televisión española muy bonitas sobre Isabel la Católica o sobre Carlos, pretenden, creo, y lo hacen bien, demostrar lo que fue el itinerario de los que fundaron una de las más viejas, uno de los más viejos estados-naciones. Hay Francia, Inglaterra, hay España. Felipe González lo dice muchas veces, ¿no? Que España es un estado-nación muy antiguo, y por eso no se puede, y le hago la transición, Carlos, no se puede romper.
Claro, y el contraste de Carlos V con los tres Felipes que le siguen, esencialmente Felipe II domina el mundo, es notabilísimo. Parece mentira que personalidades como esa, los cuatro, que van en consonancia, sean tan diferentes y tengan, hombre, vayan viendo como un imperio decae, ¿no? Poco a poco, luego ya llegando a Carlos IV y Fernando VII, que le voy a contar, y Napoleón por medio, ¿no? Pero qué diferente. ¿Felipe II no le interesa, por ejemplo?
Sí, me interesa, pero ya es un rey más moderno, y ya es el rey de España, de una cierta forma. Es un rey español. Carlos V, lo que es fascinante es que habla en francés, es que su cultura es la de la como duque de Borgoña, ha sido educado en Bruselas. No habla latín, por ejemplo, es una cosa muy 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 extraña. Aprende el español. Todo eso hace que es un europeo, ¿no? Antes de la corrupción europea. Y por supuesto, con un rey muy cristiano, y siempre con esa preocupación, más que preocupación, ¿no? O sea, la vive con esa angustia del encuentro con la muerte.
Habla usted de los héroes de la democracia española, cita a Suárez, cita a Felipe González, cita a Alfonso Guerra. Fíjese ahora cómo a personas casi totémicas como Felipe, ahora hasta los propios suyos no le brindan la atención que debieran.
Quiero hablar de los héroes de la democracia española, y lo decía antes, hablando de las víctimas de ETA, a partir de un acontecimiento cuando me dieron un premio en San Sebastián, el premio Gregorio Ordóñez, y asistí a los homenajes a Gregorio Ordóñez y a Fernando Mújica, ¿no? Y soy muy amigo de las dos familias. Y hay un acontecimiento, una cosa muy bonita, es que además las dos tumbas, un, un hombre del Partido Popular y un socialista asesinados por la banda Eterra, están a unos metros, ¿no? Y para mí eso es lo mejor de España. Digo, la capacidad de las víctimas, de las familias, de las víctimas, a encontrarse sobre lo más importante, es defender la libertad y la democracia y derrotar a los terroristas. Y también quería hablar a esos años, ¿no? A la transición española, a esos hombres que hicieron lo que es hoy España. Suárez, Carrillo, Gutiérrez Mellado, Torcuato Fernández Miranda, el rey Juan Carlos, por supuesto, Felipe González o Alfonso Guerra. Y son los mejores años de España. Y si España es una gran nación europea y democrática, lo debemos a Juan Carlos I y a todos esos hombres que entendieron que no podían repetir lo que pasó antes y durante la guerra civil. Y me parece muy triste que se borre esta memoria y que haya dentro de la izquierda o dentro del nacionalismo catalán o vasco la voluntad de acabar contra lo que ellos dicen que es el famoso régimen del 78. El régimen del 78, es decir, la Constitución del 78, votada por la inmensa mayoría de los españoles, es lo mejor de España y este legado lo tenemos, lo digo como francés, como español, como europeo, lo tenemos que proteger, por supuesto. Y la figura de Felipe González, por supuesto, en la izquierda española y europea es muy importante.
Usted ha sido militante socialista durante décadas, primer ministro en la presidencia de François Hollande en Francia, el Partido Socialista francés. ¿Cree usted que la deriva del Partido Socialista Obrero Español en este momento es inaudita o tiene alguna reminiscencia de la caída en desgracia de otros socialismos europeos?
Sí, claro, hay una crisis del socialismo de la socialdemocracia europea o de la izquierda en general en el mundo. Yo me fui del Partido Socialista francés hace ya 6 años porque consideraba que su deriva, sus relaciones con la extrema izquierda, la voluntad de ser el partido solo de las minorías, sino ser el partido de los ciudadanos libres e iguales, eso hacía que se estaba acabando, ¿no?, una historia. Hubo la deriva del Partido Socialista o del Partido Laborista Británico, ¿no?, con Corbyn, y Corbyn, que era un antisemita y fue expulsado por eso. Y lo que está pasando aquí en España, los acuerdos con Podemos, por ejemplo, y solo podía hablar de las posiciones de Sumar o de Podemos en el ámbito internacional, ¿no?, sobre Ucrania o Israel, que me hace pensar que es incompatible una alianza con esos partidos, o por supuesto con los independentistas catalanes o vascos. Eso hace que, sí, hay parte del socialismo de la izquierda, y yo he escrito que el socialismo era una palabra muerta, que ya no significaba mucho, pero es una deriva que no es solo propia a tal o tal partido, que es una crisis más potente. Y mire que yo me sitúo como un republicano francés, que vengo de la izquierda y lucho para la igualdad y contra la injusticia social, pero hay esta deriva muy peligrosa y la vemos, por ejemplo, en España o en Francia aún esos últimos días.
Claro, como tal, con todos esos antecedentes que le configuran, ¿cómo recibe la noticia de que un presidente del gobierno socialista en España ha pactado con un prófugo de la justicia que además quiso dar un golpe de Estado al régimen del 78?
Bueno, hay dos cosas, ¿no? La idea de una amnistía, bueno, siempre se puede debatir, pero yo recuerdo que la justicia aquí, en España, actuó de forma legítima, como en todo Estado de Derecho. Yo creo que una amnistía, y lo escribo en este libro, de estos hechos graves que pasaron en el 2017, falsificaría la historia, ¿no? Convierte en represor al demócrata y en demócratas a los que atentaron contra la dignidad y la democracia, y que son quienes repiten además que lo volverán a hacer. Y yo creo que de una forma general, lo han dicho Aznar, Guerra, Felipe, con sus palabras, la amnistía sería, es, creo que es, ¿no? La están preparando una humillación deliberada a la generación de la transición. Acabamos de hablar de eso, y una condena de la democracia, porque sería tanto como decir que ellos no delincuieron, que fueron justos cuando se alzaron contra la legalidad, porque eso era injusto. Yo creo que es un error. Pero lo que me choca más es que es una cosa casi ética, ¿no? Moral. Es que los que estaban en contra de la amnistía hasta las últimas elecciones del mes de julio, y lo digo con la distancia necesaria, yo vivo en Francia, me siento muy francés, por supuesto tengo mis raíces españolas, pero lo digo como dirigente político europeo también, delante de los españoles, cuando se dice estamos en contra, ¿no?, de la amnistía, y que se pacta solo para obtener 7 o 14 votos de los independentistas catalanes, solo para el poder, en contra de unas convicciones afirmadas delante de la ciudadanía española, eso es muy grave. Eso es una falta política, un error política, pero es una falta, un error ético, ¿no? Moral. Es un golpe muy violento a la democracia. El debate sobre la amnistía, su legalidad, su constitucionalidad, yo lo tengo claro con mucha gente, pero lo que es más grave es pactar con los independentistas, los que quieren romper con España, para gobernar, para continuar a gobernar. Y yo encuentro muy triste y fatal para España que los grandes partidos concesionalistas, que son el PSOE y el PP, no tengan esa capacidad de entenderse sobre lo más importante, ¿no? Europa, Ucrania, lo que está pasando en Israel y, por supuesto, el futuro y la unidad de España.
Le pregunta Álvaro Nieto.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, señor Valls. Me gustaría saber si usted cree que, llegado a este punto, se ha mostrado muy preocupado por la amnistía y por lo que está pasando en España, pero ¿usted cree que deberíamos tener un poquito más de apoyo internacional sobre lo que está sucediendo? Es decir, ¿no cree usted que debería ser la Unión Europea mucho más tajante con esta deriva en la que está España? Por cierto, también en algunos otros países, pero ¿no cree usted que estamos ahora mismo vacíos de liderazgo en el continente para señalar esos errores que usted está diciendo? La amnistía es un error, bien, pero nadie nos está diciendo con claridad que por ahí no se puede pasar. ¿No haría falta un poco más de activismo pro a favor de la democracia en España?
Por supuesto, es lo que pasó en el 2017. Bueno, tardó un poco, pero fuimos unos cuantos que movilizamos a dirigentes europeos, como Tajani, el presidente del Parlamento Europeo en aquel momento, al presidente Macron, a la cancillera Merkel, al presidente de la Comisión Juncker. Yo creo que ese trabajo lo tenemos que hacer todos, y principalmente los dirigentes políticos españoles, o los intelectuales, o los que están en contra de lo que está pasando. Europa ha podido intervenir en lo que pasaba en Polonia o en Hungría, cuando se consideraba que se estaba pasando algo a nivel de la justicia. Sí, yo creo, bueno, hay una carta ahora de un comisario europeo que pide explicaciones al gobierno español, ¿no?, sobre lo que está pasando en temas de amnistía. Sobre todo porque hace 3 días el gobierno español, los grandes grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo, como el Partido Socialista o el Partido Popular o Ciudadanos, que ha hecho y hace siempre un buen trabajo en el Parlamento Europeo, decía lo que era Puigdemont. Recordaba el hecho. Puigdemont no estará jamás en mi libro de los valientes. Él se fue de España en un maletero, y el último personaje de mi capítulo, que es el héroe por excelencia, el que tiene más valor en Europa, es Volodymyr Zelensky, que él se quedó en su país, con su móvil, diciendo al mundo y a su pueblo, para resistir a la invasión rusa, que estaba ahí, en Kiev, para resistir. Y si hoy preguntamos a los europeos quién es el que representa el valor, la defensa de la democracia y de la libertad, es Volodymyr Zelensky. Se quedó. Bueno, eso era para pasando. Pero el sí, yo creo que tenemos que recordar lo que ha pasado aquí, y que amnistiar a los que quisieron romper con España y con la legalidad, eso es muy grave para la justicia. Me preocupa mucho, eso pasa en muchos países, cuando además hay ese enfrentamiento, ¿no?, entre dos bloques en el país, en la propia justicia española. No se puede, creo que lo decía ayer Felipe González, no se puede imponer una amnistía de este tipo, además tratando de hacer recordar que es lo mismo que en el 77, no tiene nada que ver. En aquel momento, lo recuerdo, era una forma de pasar de la dictadura a la democracia, se pasaba páginas, no es el caso, estamos en una democracia por supuesto, plena. Eso es muy grave porque es un enfrentamiento, no se puede pasar una amnistía así por 4 o 5 votos y para gobernar. Sí, yo creo que las instituciones europeas tendrían que ser más tajantes.
Fíjese, se produce todo esto también en el aniversario de la caída del Muro de Berlín, que es hoy. Y apelando a uno de los capítulos de su libro en el que habla de Albert Camus, ¿la historia a quién ha dado la razón? ¿A Sartre o a Camus?
A Camus, claramente. A Camus, porque Camus ya en los años 50, en los años 40, 50, se enfrentaba a Jean-Paul Sartre sobre lo que era lo que era Unión Soviética, sobre lo que era la ideología comunista, sobre lo que eran los campos de concentración, el gulag soviético. Yo creo que, y aún hoy más que nunca, lo vemos con lo que pasa en Ucrania, pero también con lo que está pasando en Medio Oriente y en Europa, con el auge del antisemitismo en todos los países. En Francia es muy grave, habrá una manifestación muy importante contra el antisemitismo, contra el odio a los judíos y a Israel, domingo en París. Es el mismo debate, ¿no?, que tuvieron Camus y Sartre. Es el de la libertad, es el de la humanidad, del humanismo, ¿no? ¿Qué pensamos nosotros del ser humano? Que tiene que ser libre e igual y que no podemos atacar a una persona por sus convicciones políticas o religiosas y aún menos matarlo. Y este debate siempre existe. Y cuando parte de la izquierda, pero también muchas veces en la historia parte de la derecha, pero yo hablo como un hombre de izquierda, cuando una parte de la izquierda se compromete con el totalitarismo, que sea el totalitarismo staliniano, con el totalitarismo hoy de Vladimir Putin, o con el totalitarismo islámico, cuando se compromete ese por razones además electorales, pierde absolutamente su alma y su razón de existir. Es el mismo debate. Y en esos personajes, eso yo quiero avalar la libertad de conciencia. El primer personaje de mi libro, Sharp, el director de Charlie Hebdo, que era un hombre de izquierda y que los islamistas mataron porque era un hombre de libertad y porque caricaturaba al profeta Mohammed. Es el mismo debate, y este debate está muy presente hoy por todas partes en nuestras sociedades democráticas.
Qué interesante es este libro, créanme, El valor guiaba sus pasos, escrito por Manuel Valls, al que yo le agradezco mucho su presencia esta mañana. Señor Valls, un fuerte abrazo de corazón.
Un fuerte abrazo. Adiós.